Radio Nacional Lago Argentino El Calafate presenta.
La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es decir, predicar que sin libertad no hay vida.
Revolución es la palabra. Un homenaje de Osvaldo Bayer a los poetas de su tiempo. Pero ante todo, un homenaje de Mariana Dufour a él. El querido don Osvaldo Bayer.
Siento que en ese momento había pasión, había vida. Es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas, que tienen una fuerza impresionante, a mí me parece que son fuertísimos. Había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que siento, que ustedes lo dijeron recién. Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el alma por el otro. Le daba protección.
Una producción de Mariana Dufour con la colaboración de Radio Nacional. Una celebración a los enormes poetas y escritores militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida.
Revolución es la palabra. Festejemos a estos luchadores. Por LU23, Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate.
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Yo pienso, quizás para definirlo y no puedo, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo que busca el hombre, el ser humano, con el arte? ¿Qué busca? Expresarse, ¿qué? Es una especie de religión. Y a veces, cuando no podemos interpretarlo, nos deja desolados. Porque hay muchos que se denominan artistas, pero hacen negocios con el arte. Entonces es difícil todo esto. Pero lo lindo es el debate. Lo lindo es meterse en el debate y participar del arte. Participar. Crear arte. Volar. Sentirse que hay que crear otro mundo. Este mundo es falso. ¿Para qué vivimos? Preguntarte, ¿para qué vivimos? Y ahí empieza a surgir la palabra arte. Salud.
Revolución es la palabra. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía.
Sí, pero no, yo no quise decir tampoco que tenía razón. Porque yo no sabía cómo iba a reaccionar el pueblo. Además, había que hacer algo. Tenía razón Rodolfo Walter en ese sentido. Que iban a ser pocos y no iban a salir a la calle, la gente, y fue otra cosa. Pero él tenía razón en que otro estado de cosas. Lo hizo, lo trató de hacer y perdió la vida. Y yo tuve razón, pero que algo que no tenía razón, sí perdí completamente. Tuve que irme al exilio. 8 años de exilio sufrí. Completamente, un gran sufrimiento. Por tener razón.
Exilio. Espacio en suspenso. Futuro sin fecha. Pesadez del tiempo que se estira hasta el infinito. El exilio es la patria que se mete en la niebla y no regresa, supo definir el poeta Sergio Kisilevsky. Con la angustia que no deja pensar, mucho menos escribir, el exilio es vivido como un encierro. Quienes lo padecieron recuerdan haber llevado en la tierra de cobijo el mismo modo de vida clandestino que habían soportado en el país. Y acuerdan que de ese desgarro no se regresa nunca. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida, se quejará Hellman. Osvaldo recuerda el último encuentro en un café de tribunales. La mesa elegida por ambos estaba ubicada ahí, bien atrás, contra la pared. Había llegado la época de López Rega, el miserable. Con Juan compartimos la tristeza por la muerte de tantos compañeros, amigos del alma. Y fue una especie de despedida de dos que querían arreglar el país, pero con distintos métodos. Y yo le repetí lo que pensaba sobre la lucha política y él sonriente me dijo: el triunfo final será nuestro. Y como siempre, hablamos de poesía. La necesidad social y colectiva de rendir el merecido reconocimiento al historiador, al poeta, al periodista, al investigador Osvaldo Bayer, nos motiva a compartir una vez más el programa documental Revolución es la palabra, Encuentros en el Tugurio, continente de una memoria oral y colectiva, tan original como histórica. Por eso hoy nos vamos a meter en un tema tan complejo y a su vez pendiente, el exilio o los exilios. Los exilios de los jóvenes y no tan jóvenes de esa generación de los 60 y 70 que debió huir con los tiempos cortos hacia el exterior, hacia México, hacia Europa. Y en ese ir y venir de experiencias traumáticas que marcaron a esta sociedad y la siguen marcando de una manera muy dolorosa, porque esa generación que pudo volver a la Argentina quedó quebrada. Muchos de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos incluso, han quedado en Europa hablando otros idiomas. Y ellos han retornado a su patria, a su país, a la que siempre anhelaron y por la cual siempre lucharon. Esa es la historia de Osvaldo Bayer, una historia dividida, dividida entre Alemania y la Argentina. Él fue el único que retornó a este país. Su compañera Marlies, sus cuatro hijos quedaron en Europa junto con sus propias parejas, sus hijos, sus nietos, los bisnietos de Osvaldo. Historias partidas. Historias dolorosas que marcan esta sociedad argentina. Y para rememorar esos tiempos y para reflexionar sobre los exilios, vamos a escuchar a lo largo de este programa la palabra de Marian Farías Gómez, la palabra de Tito Cosa y también la de Cristina Vanegas. Hermosas personas que junto a Carlos Malbrán también nos van a llevar a veces de la mano del dolor, pero otras de la mano de la sonrisa y de las anécdotas, hacia esos tiempos de exilio, de un exilio siempre valiente y de un exilio siempre militante, porque desde allá supieron generar resistencia y pelearon porque la dictadura de este país y de esta Latinoamérica cesara de una buena vez.
Exilios a los cuales nos acercamos no desde la visión romántica meramente, sino, como decía recién Mariana, desde la complejidad que tiene estas vidas rotas por las dictaduras, por las distancias, por la geografía. Estas vidas que quedaron partidas, estas vidas que tuvieron que reencontrarse, que muchas veces discutieron cuándo volver, cuándo regresar. Y por eso hoy también vamos a conversar con quien se exilió en México también y luego en Costa Rica, con Jorge Bocanera, porque fue además él un estudioso del exilio.
Así es, un estudioso del exilio y que compartió con Osvaldo muchas charlas e incluso entrevistas que se hicieron públicas y que bueno, hoy vamos a escuchar esas palabras.
Se vive el exilio. ¿Cómo?
Sí, como una gran injusticia, como algo muy injusto. Más que uno tiene que empezar de nuevo en todo tiene que empezar de nuevo. Dejar todo lo que es para empezar de nuevo. Completamente desconocido.
No tenés historia. No tenés historia en el exilio, es terrible. Tu vida empieza el día que llegaste, porque no tenés con quién compartir todo lo que viviste hasta ese momento, es horrible.
Quedaste para Gabitito y Diego, para vos que te exilaste en tu barrio o tu ropero, para vos que te aguantaste discursear a los ladrillos, para vos que soportaste bandas canas y rastrillos, para vos que te llevaron por el pelo o por las dudas, para vos que te humillaron y te largaron desnuda, para todos va mi canto, va buscando su raíz. Somos hijos del exilio, dentro y
país roto y mafioso y tan lleno de manejos.
¿Qué país más peligroso nos dejaron estos viejos?
8 años que nos fuimos dejando en pausa el país.
Casi 20 que nacimos.
Es igual en mi país.
Somos hijos del exilio, media vida sin país.
Yo no busco domicilio, desigual es mi país.
Yo te pido que me escribas y me ayudes a elegir.
No me banco otra pausa
ni una vida sin país.
A lo largo de los encuentros compartidos en el Tugurio con Osvaldo Bayer, uno de los temas que sobrevoló esas charlas fue el exilio. El exilio como un gran drama que ha marcado toda una generación y que ha marcado nuestra sociedad, inevitablemente. Y cuando digo nuestra sociedad, no estoy hablando solamente de la Argentina, ya que el exiliado era el exiliado latinoamericano, así que podemos decir que vivimos en una sociedad latinoamericana tremendamente marcada por esa experiencia del destierro. Un destierro que el ensayista, periodista, poeta y dramaturgo argentino Jorge Bocanera también ha padecido. Él se debió exiliar a México y a edad muy, muy joven, muy, muy recién salidito de la adolescencia, y está con nosotros porque como gran amigo de Osvaldo Bayer va a compartir su palabra, su experiencia, sus recuerdos junto al viejo anarquista y desde esta tragedia que hemos padecido como sociedad, que seguimos padeciendo como sociedad, y para eso lo convocamos. Gracias, Jorge.
¿Cómo te va, Mariana? Bueno, es un gusto estar con ustedes y estar hablando de un amigo, de un maestro, como lo es Osvaldo Bayer, un hombre afectuoso, íntegro, auténtico. Esa palabra la usaba mucho un poeta que le gustaba a Osvaldo, que era González Tuñón, la sí. palabra auténtico, creo que ya no se usa mucho. Bueno, un hombre a quien sublevaba la injusticia, ¿no? Y bueno, tener su amistad fue un privilegio. Yo quiero hacer notar que en esa misma línea de solidaridad, y creo que la palabra solidaridad es una marca en la vida de Bayer, una solidaridad que iba más allá de nuestro país, ¿no? Estaban otros escritores. Es interesante que Argentina haya tenido un Cortázar, un Gelman, un Orgambile y otros en ese tipo de solidaridad ampliada, ¿no? También los traté de cerca y los considero maestros de la vida, ¿no? Como ellos y otros muchos. Osvaldo nunca bajó los brazos, ¿no? Y creo que uno de los títulos de su vida podría ser uno de los nombres de sus libros, Rebeldía y Esperanza.
Sí.
Bueno, nosotros nos conocimos a mitad de los 80 en la redacción de la revista Crisis, donde yo trabajaba. Unas charlas breves, pero sintonizamos enseguida. Hay gente con las que uno sintoniza y otros con no, ¿no?
Sí.
En 1989 yo me fui a ir a Costa Rica y la relación se fue afianzando con intercambio de libros que venían por correo, con las cartas que aún guardo. Él estaba viviendo mitad del año en Berlín y la otra mitad en Buenos Aires. Y bueno, las cartas. Este gran historiador, ensayista, cronista, narrador, etcétera, guionista de cine, mostraba que era un enamorado también de la poesía, me alentaba mucho, y un gran lector del género, ¿no?
Así es.
El primer libro que escribió fue de poesía, y que Goethe era uno de sus autores preferidos, pienso que también tuñó, y entre sus lecturas nombraba a Salgari, Chejo, Verne, Dumas, Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac.
Así
que, bueno, había varias cosas que nos acercaban, una sensibilidad, pienso yo, pero aparte del oficio de periodismo, yo seguí un poco su modelo en las investigaciones periodísticas, por ejemplo, en la matanza del puerto de Ingeniero Guay de Bahía Blanca, donde yo nací, una matanza en 1907, hablábamos sobre el asunto.
Bueno, vos le hiciste notar a Osvaldo que justamente casi todos sus escritos tenían que ver con las historias de perseguidos, de desplazados, de migrantes, ¿no? Que buscaban un lugar donde vivir, desde Di Giovanni a Wilkens, por nombrar solo dos.
Yo le dije alguna vez, me llamó la atención su respuesta, porque yo lo entrevisté muchas veces no sé si me estoy extendiendo porque no sé el tiempo que vamos a tener.
Contanos esta anécdota y después la idea es meternos en el tema exilio, que es el tema de este programa, ¿puede ser?
Sí, claro. Alguna vez yo le dije que me pensaba que en su obra, en su vida, era el tema del exilio, ya que siempre escribió sobre gente desplazada, ¿no? El movimiento, que había tenido que emigrar, buscar un lugar donde vivir, como vos dijiste, ¿no? Radovinsky, Giovanni, Gallego Soto, Milken, Vladimir Lovis y tantos otros. Y cuando le pregunté eso, le dije eso, es un gesto de sorpresa y le respondió, no me había dado cuenta.
Sí.
Mirá las cosas que ve la gente, ¿no? Yo tengo los cassettes de esas entrevistas, que salieron en varios libros que hice. Primero fue Ángeles Trotamundo, donde sí. En el año 96, salió en Costa Rica, y ahí hay una entrevista, una historia de vida de Bayer. El mismo texto sale en otro libro que se publicó, Malas Compañías. Luego lo entrevisté en un libro específicamente sobre exiliados, que fue Tierra que Anda, el exilio de los escritores, que salió en el 99. Y esa entrevista con retoques salió en el libro Retratos Hablados. Y escribí también para otros libros, Bayer por otras voces, etc.
Teniendo en cuenta que el exiliado, por lo menos del que estamos hablando ahora en este momento, que es de la generación de Osvaldo y la generación tuya, la pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿de qué manera ese exiliado latinoamericano, argentino, colaboró desde el exterior para terminar con la dictadura? ¿Cuáles fueron las formas que adoptó el exiliado para seguir luchando desde lejos?
Bueno, en general, el exilio argentino no fue un exilio que bajó los brazos en el sentido de que se potenció en la en el país que le daba hospitalidad, que le daba refugio, en este caso el mío fue México, como otros escritores que estaban allí, mucha gente, los escritores estaba Constantini, Gambidia, Ana, Las Viñas, etcétera. Nosotros hicimos una cooperativa editorial, Tierra del Fuego,
sí.
Queríamos sacar una revista. Había mucha comunicación con escritores de adentro, con gente de adentro, mucho intercambio. Cuando podíamos, publicábamos esos materiales. Y sobre todo en México se daba un entramado, un exilio, que venía del exilio español del año 39, que habían llegado a México tras la Guerra Civil Española, todavía estaban vivos, con guatemaltecos, nicaragüenses, salvadoreños, haitianos, uruguayos, chilenos. Es decir, todo ese entramado fue un entramado muy interesante, muy, para mí fue una escuela, sí. por la fraternidad, por lo que pude aprender del intercambio, ¿no? En ese sentido, y había muchos actos de denuncia que compartíamos. Cuando se hacía el grupo el Galpón de Teatro de Uruguay, hacía un espectáculo y nosotros íbamos a la lectura, ¿no? Pero incluso esta cuestión de la denuncia, que la dictadura llamaba la campaña anti-Argentina, hemos ido con estos escritores que te mencioné a escuelas, a muchas salas, a hablar de lo que estaba pasando adentro, donde hubiera un micrófono, un programa de radio, de televisión, donde pudiéramos contar un poco lo que estaba pasando y denunciar, se hizo. Y creo que eso tuvo una repercusión fuerte, aisló, creo yo, de alguna manera un poco, no digo que haya sido determinante, por supuesto, pero ayudó a aislar a esa junta militar genocida. Y Osvaldo trabajó mucho porque, en el caso de él, por ejemplo, luchó por encontrar, que vinieran en Alemania 500 plazas para los refugiados. Cortázar mismo fue un hombre que trabajó mucho en ese sentido.
Sí, 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 es verdad.
No fue un exilio que se quedó quieto. En el caso de México, bueno, nosotros tuvimos en el medio del exilio una revolución, que fue la Revolución Sandinista. Mm. Es decir, que eso tiraba para adelante las cosas, no para atrás. En ese momento creíamos en las utopías que hablaba Osvaldo, y seguimos creyendo.
Rescatás de Soriano que él en el exilio, junto con Cortázar y otros tantos, vos también, lucharon por difundir el tema de la desaparición, de la tortura, de la realidad que se vivía en la Argentina.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo se vivió eso en el exilio? ¿Cómo lo llevaban?
Se vivió muy bien. Hacíamos reuniones mensuales en los europeos.
Ajá.
Y cada uno en su país hizo el movimiento. Y explicamos en Europa lo que era la desaparición de personas, que allá se nos ignoraba lo que era.
Imposible sí. De explicar, sí, por lo menos sí. En aquellos tiempos más todavía. ¿Cómo se explicaba el concepto de desaparecido?
No. Le dolió mucho al gobierno, a la dictadura, nuestra acción. Hicimos también congresos internacionales. En México nos reuníamos una vez por año. No muy bien todo.
Y Soriano estaba muy comprometido.
Sí, el exilio se portó muy bien en todo sentido. Luchó, no se quedó encerrado. Hubo algunos que no participaron, como siempre, ¿no? Que no querían mezclarse. Pero en general intervinieron todos.
¿Y la respuesta de la prensa europea cómo era?
Les interesaba el tema.
Y Soriano también tuvo...
En España nos dieron mucha pelota y en Italia también. Claro que en Argentina tiene mucho más interés que en Alemania.
Claro. Claro, hay otro peso. Y él tuvo también una relación cercana con las madres, como la tuviste vos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Muy bien, Soriano. Bueno.
Qué valentía, ¿no? Porque...
Todo ese periodo se acabó y se olvidó, desgraciadamente.
Y se olvidó.
No nos reunimos más los extranjeros, los que estuvieron en extranjeros. Qué pena, ¿no?
Sí.
Teníamos que haber seguido.
Sí, porque la tarea de ustedes en el exilio fue importantísima para la decisión de nuestra historia.
Tuvimos publicaciones, sí. Revistas.
Sí. ¿Cuántos eran los que se reunían, más o menos, la cantidad?
30, más o menos.
Y está esa intención que tuviste vos de traer a los intelectuales en un avión para la Argentina. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí. Que Cortázar fue el que...
No quiso.
Te
quiso.
Cortó la idea. ¿La conoces esa?
Sí.
Qué lástima.
Porque creo que el que dijo que quería venir era Arthur Miller, ¿no?
¿Era quién?
Arthur Miller.
Sí, Arthur Miller. Y otros también, que no me acuerdo ahora. Pero otros importantes saben que iban a venir.
¿Y Cortázar andaba enamorado?
Enamorado, o sea, completamente enamorado. De una chica muy joven.
¿Soriano estaba también en esta lista de los intelectuales que iban a venir?
Sí.
¿Qué valentía?
Soriano siempre,
¿no?
En toda mi acción allá, me apoyó siempre, Soriano. Ajá. Participó.
Estar más lejos no significaba estar seguro. Simplemente no estabas adentro del estómago del monstruo, pero ¿quién te garantizaba que no te liquidaban en la calle de Alemania?
Había un grupo de la ESMA que estaba todo el tiempo ahí, el plan piloto.
Exacto, por eso es
de
una valentía.
Había un grupo de la ESMA que estaban en París tratando de boicotearlo.
Sí, el mismo México, los que se han ido a México también, o sea, a todos lados. Y esa valentía no se ha tenido en cuenta, me parece, no se ha valorado lo suficiente. Como si irse al exterior fuera a estar blindado. No, paf y chau, en la calle de Berlín. Y eso no ha sido valorado, ¿no? Esa
¿Vieron la película Operación México?
Sí, la vi hace muy poquito.
Bueno, ahí está.
Ahí está, exactamente.
No la vi yo.
Muy buena. Vela.
Sí.
Vela. No es una buena película, como película, voy a decir, pero...
Pero sí como la historia.
Te conmueve, te da vuelta.
Al final es... A mí se me cierra la garganta. Es...
No, yo lo que quería decir es que una teoría que me parece que se olvidó, no, nadie la vi, que había una disputa entre los que se habían ido y los que se habían quedado. Esto no es cierto.
No es cierto. ¿Y por qué se inventa eso?
No, nunca, no.
No, por una... Es Cortázar el que abre la polémica.
Ajá.
Cortázar dice que no hay que quedarse. Y le contesta, no me acuerdo quién, una mujer, una escritora. Pero queda ahí. Yo te digo, yo en el 80, que fui a Europa y básicamente quería visitar a los amigos que tenía, Soriano uno de ellos, para nada, estuve con argentinos, para nada, al revés. Che, ¿cómo pudiste quedarte? ¿Cómo vivís ahí? ¿Cómo? Bueno, cada uno contaba su historia.
Claro.
Y los que estaban acá hicieron algún gesto, que es un moma de eso, de alguna resistencia, como fue el Teatro Abierto.
Claro, exacto.
Che, querido,
sí.
¿Me haces un favor? ¿Me compras una botella de vino?
¿Una botella de vino?
Sí, gracias, querido. Por cierto, vamos con traguito, ¿sí?
¿Y si no?
Se me quedó con las dos botellas la mujer.
Brindamos ahora.
Camino de memoria, pero igual me sorprendo. Vuelvo, pido perdón por la tardanza, se debe a que hice muchos borradores, me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Experiencia, domicilio y cada abrazo es una recompensa, pero me queda y no siento vergüenza. Nostalgia del exilio, ¿en qué momento consiguió la gente abrir de nuevo lo que no se olvida? La inocente, vuelvo parte mi jornada, las manos que recobro y las que dejo, vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada. Buen talante y buena gana, se fueron las arrugas de mi ceño, por fin puedo creer en lo que sueño, estoy en mi ventana. Nosotros mantuvimos nuestras voces, ustedes van curando sus heridas, empiezo a comprender.
Revolución es la palabra. Los poetas y escritores evocados en este programa son parte de la lucha por un mundo mejor.